Ya está con nosotros Vivian Perrone, queríamos estar con ella, reflejamos cada vez que podemos y ella me manda algún anuncio de alguna reunión, alguna cosa sobre la que estar alerta, y le habíamos pedido que un día nos viniera a visitar. Como siempre digo, hay que agradecerle a personas como vos, que después del dolor más grande, que no creo que no tiene comparación, que es el de enterrar un hijo o una hija, no juzgamos a quien se queda llorando y no se puede recuperar, pero quienes a partir de una cierta resiliencia luchan para que esto no le vuelva a pasar a nadie más, y bueno, nos interesa que nos visiten, pero además no paras de trabajar con las madres del dolor y generando conciencia. Tu hijo se llamaba Kevin Sedano y tenía solo 13 o 14, no me acuerdo.
14 años.
Cuando fue atropellado. Uh-huh. Como te ven por todos lados, pero no sé si siempre hablas de esto, uh-huh. Puede doler, pero ¿qué pasó exactamente?
Bueno, nosotras nos conocemos
porque somos exalumnas de Lenguas Vivas.
Sí, estudiamos las dos el profesorado de inglés, y justamente yo daba clases en una escuela donde Kevin era alumno, mis otros dos hijos también asistían ahí, y esa noche del 29 de abril, él me dijo que iba a venir a casa con varios compañeros del colegio porque lo habían invitado a jugar un partido de fútbol de alumnos de quinto año, era en esa época, los que se recibían, ahora es sexto año en provincia, y profesores, era un partido de alumnos contra profesores. Y bueno, vinieron todos a casa a cenar, a la vez eran mis amigos porque yo daba clases ahí, y después que terminó la cena me dijo, ma, ¿puedo ir a una matiné? Que ahora me parece que prácticamente no existen, que es donde iban chicos a partir de los 13 años. Y le dije, no, la verdad que no podés, porque yo solamente lo dejaba salir una vez por mes, a él y a su hermano, que es un año más grande que él. Y me dice, bueno, pero estoy regresando el 1 de mayo, esto cuenta para mayo. Y ahí todos me empezaron a decir, sí, déjalo. Digo, bueno, uno cree que tiene todo organizado, en ese momento mandé un remis como para irlo a buscar, si iban a ir, no, nunca queríamos que quedara uno solo en el remis o en el taxi, así que él se quedaba a dormir en casa de un amigo. Y resulta que llegó ese remis, pero había tres chicas que no tenían cómo volverse, entonces decidieron que ellas subieran y que ellos iban a ir caminando, esto era en Vicente López, hasta la calle Corrientes y Libertador. Cuando llegan a Corrientes y Libertador, que hay una parada de taxis, había un grupo ahí que salían de bailar de otro lugar, que empezaron a pedirle, dame las zapatillas, dame el buzo, así que ellos siguieron más adelante, no es que cruzaron ahí a tomar un taxi, y decidieron cruzar en el otro semáforo que es Esturice y Libertador. Ese semáforo estaba en intermitente, te cuento lo que me contó la gente que estuvo en ese lugar, ¿no? Y un amigo de él, eran tres ellos, vio que venía un auto y dice, pero llegábamos a cruzar. Lo que nunca se imaginó es que el auto venía a más de 120 kilómetros por hora y por eso no llegaron a calcular, y que pasó por la derecha otro auto y fue ahí que embistió a Kevin. Esto ocurrió en la noche del 1 de mayo. Kevin estuvo internado una semana, agonizando una semana, y falleció el 8 de mayo. Y a partir de ahí, la mayoría me decía, bueno, fue un accidente, aceptalo. Y yo dije, la verdad que no fue un accidente, porque tenía paso mi hijo, porque el máximo de velocidad sobre Libertador es de 60 kilómetros por hora, y él circulaba, Eduardo Suquiacián, circulaba más del doble, porque pasó un auto por la derecha y porque se dio la fuga. O sea, gracias...
Claro, como todo esto agravado por no poder parar y asistir al que
por lo menos detenete, y muchos me dicen, estaba alcoholizado. No lo sé, porque se dio a la fuga. En ese momento no se consideró abandono de persona porque se veía el hecho desde el punto de vista de la víctima, y Kevin estaba con sus dos amigos y enseguida se detuvieron tres testigos, entonces él no quedó abandonado. Pero yo lo que dije es, bueno, pero el que le produjo la muerte lo abandonó. Y me dijeron, no, pero la ley es así.
¿Qué cambió desde ese día? ¿De qué año fue?
Esto fue el 1 de mayo del año 2002.
¿Qué cambió? Si es que cambió algo después de tanta lucha.
A partir de ahí dije, tengo que modificar esto, tenemos que modificar la ley. Después de 12 años de ir y venir al Congreso, logramos modificar la ley. Hoy el abandono de personas se ve desde el punto de vista del conductor. Se va desde el lugar del hecho, aunque la víctima esté rodeado de 500 personas, es un agravante porque se considera abandono de persona. y también se modificó si uno atropella y está alcoholizado, es un agravante.
Claro, antes no lo era, era casi un atenuante. Sí. Estabas borracho al volante, matabas a alguien, ah, pero pobre, estaba borracho. No, es
no
un
sabía
arma.
Lo que estaba haciendo, no estaba consciente.
Es un agravante, te subiste a un auto borracho.
Ahora es un agravante. Y también el hecho de estar bajo el estado de estupefacientes, de drogas. Lo que ocurre es que se modificó la ley, se aumentó el máximo de la pena, antes era de 5 años, ahora es de 6, pero el mínimo siguió quedando en 3 años y lamentablemente lo que hacen muchos jueces es aplican 3 años en suspenso. Mm. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser? Si se fue del lugar del hecho, estaba alcoholizado y le están dando 3 años en suspenso. Eso es lo que todavía no comprendemos y lo que seguimos luchando.
Estás escuchando a Vivian Perrón y yo propongo que vayamos a la última tanda del programa de hoy y que a la vuelta dialoguemos todos los que estamos aquí. Mientras te decimos mil gracias, así se llama el programa, por no bajar los brazos y pensar esto no debería pasarle a nadie más, porque si se puede evitar, no se puede llamar accidente. Ya volvemos.
Mil gracias. Segunda temporada por Nacional.
Hablamos con Romina Wiener cotidianamente de accidentes, vuelcos, imprudencia, no respeto de la distancia de frenado, esa omnipotencia que no solamente tienen los jóvenes que creen que a ellos no les va a pasar nada, sino incluso de gente adulta que aun si fueran el mejor de los pilotos, porque podría suceder, alrededor tuyo hay muchas variables, se puede escapar un niñito de la mano de su madre. Hablábamos con Ari también el otro día cómo algunas madres tienen esta costumbre de bajar el cochecito a la vereda, a la calle y no quedarse en la vereda. El peatón también tiene lo suyo en este en esta sociedad en la que vivimos. Pero digo, no vas solo, nunca vas solo. Y además siguen subiendo a las redes videitos donde, claro, donde se creen muy piolas porque van a 300 en una autopista. Sigue habiendo picadas. Hablen todos.
Sí, no, y en eso contribuyen películas como Rápido y Furioso, ¿no? Donde los tuercas son son todos vivos, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? De imitar a Vince Diesel, La Roca y todos estos personajes, ¿no?
Doctor, quiero que todos estemos involucrados porque lo estamos.
A mí me gustaría que Vivian nos acaba de contar recién cuando estaba la tanda lo que tuvo que pasar para poder demostrar y cómo es la justicia, porque digo, tal vez muestre un retrato de cómo es la justicia y lo que tuvo que hacer como mamá. ¿Nos podés contar lo que nos contaste a nosotros para que todos se enteren en Argentina?
Mi hijo quedó internado una semana y una de esas noches, las primeras noches, pasamos por la casa de Eduardo Suquiacián porque gracias a una familia del colegio nos consiguieron la dirección. Cuando pasamos vimos el golpe que pegó Kevin contra el parante del auto y el capó, pero varios meses después, cuando veo la causa, veo que el auto estaba arreglado y los golpes estaban en la puerta del conductor. ¿Por qué? Porque Suquiacián y sus dos amigos que iban en el auto, von Gerstenberg y Beriski, se llamaban los otros dos, dijeron que Kevin cruzó, volvió y que Kevin chocó al auto en la puerta y no el auto a Kevin. Tuvimos que desenterrar al cuerpo de mi hijo, tuvimos que pedir, teníamos la historia clínica de toda esa semana y se pudo demostrar la mentira de la familia Suquiacián. Gracias a los medios, gracias a ustedes que están constantemente apoyándonos y gracias a estar detrás de la causa, se logró una sentencia efectiva de 3 años. Pero solamente estuvo preso 2 meses. ¿Por qué? Porque él dijo que estudiaba en una universidad privada y yo dije, bueno, que siga estudiando después de los 3 años. Kevin también quería seguir estudiando.
Y viviendo.
Y le dieron ese beneficio de a los 2 meses salió en libertad.
¿Pero porque solo porque uno diga, tengo que estudiar?
Lo pidió y de los 3 jueces, el único que se opuso es el juez Federico Ecker. Las otras 2 juezas se lo permitieron.
¿Cuál es la prohibición de manejo de este hombre?
El máximo en la Argentina es de 10 años que te pueden llegar a quitar un registro. No sé por qué existe esa
queda inhabilitado por el resto de su vida.
No.
Y hubo un caso de un chico de 13 años atropellado por un colectivo hace varios años que recuerdo que el Tribunal Oral 28 le dio prisión efectiva, tanto que estamos hablando, Silvana, sí, de cuándo es efectiva y cuándo no. Y bueno, hay a veces corporaciones que presionan mucho y es muy difícil condenar a veces a eso, que vaya preso. Además le hace bien hasta a esa persona pagar por lo que hizo, ¿no? Mató a un chico de 13 o 14 años, esto es, me lo acuerdo, buscaban testigos. Entonces, ¿qué hizo la madre? Se subió a esa hora, en ese recorrido, varias veces, buscando testigos. Entonces encontró una mujer odontóloga que dijo, sí señora, yo estaba ahí y no solo eso, sino que Él murió en mis brazos y es como si hubiera muerto en los suyos. La tranquilizó, no le devolvió al hijo, pero la prisión efectiva del chofer y responsable de ese colectivo se dio. Y por eso también hay que subrayarlo, porque a veces la justicia hace lo que tiene que hacer.
Los jueces tienen las herramientas como para hacerlo. Lamentablemente muchos no lo aplican, pero es como vos decís, hay jueces que sí lo hacen, son la excepción. Lo que no debería ocurrir es que los familiares de víctimas tengamos que salir a hacer las investigaciones.
Las juezas que deliberaron, decidieron que porque quería estudiar en la universidad privada podía salir, ¿tendrán hijos?
Sí, tienen. Uh-huh. Mónica Coelho y María Tisato. Tisato, uh-huh, del Tribunal Oral número 7 de San Isidro.
Otra cosa pasó en la Argentina, esto también con Silvana Boschi, en el último tiempo. Yo lo voy a decir torpemente, ustedes me corrigen. Hasta hace no mucho tiempo la víctima no tenía ningún acceso a las causas, no podía, no, nada, eso, eras víctima de algo, te habían matado a tu marido, a tu hijo o lo que fuere, y tenías muchísimos menos derechos que el agresor, el asesino. ¿Qué cambió? ¿Dónde está parada la víctima ahora y por qué cambió? O yo tengo la sensación de que cambió en el último tiempo.
No, sí, cambió porque se aprobó una ley, la ley de víctimas, de derechos de las víctimas, y ahora tenemos derecho a tener acceso a la causa, a que nos informen, a poder hablar, a ser escuchados.
A que si un asesino está por salir libre, sepas que está por salir libre.
Nos pasaba en la Asociación Madres del Dolor que venían chicas y decían, me acabo de cruzar con mi violador en el colectivo. Bueno, ahora les tienen que avisar, mirá que está pidiendo tal beneficio, mirá que está... Por lo menos uno no elige, lo que yo siempre digo es, no elegimos ser víctimas. Alguien nos colocó en este lugar. Y la ley también modifica esto. La familia directa hoy en día también es víctima, ¿no? No es solamente quien pierde la vida o quien está afectado. Todos los que estamos en su entorno se los consideran víctimas. Una ley muy importante que se empezó a aplicar hace muy poco.
¿Cuándo se creó la Asociación Madres del Dolor? ¿Cuántas la componen ahora? ¿Qué hacen con alguien que llega con el dolor, iba a decir fresquito, pero no pega, con el dolor reciente?
A flor de piel, ¿no? Lo creamos en el año 2004. Lo que me ocurrió a mí es que como yo quería salir a hacer justicia, que no quiere decir
venganza
ni justicia por mano propia, ¿no? Sino realmente ver que se apliquen las leyes. Y para eso me tuve que empezar a juntar con otras madres, madres de hechos delictivos, de violaciones, y ahí formamos una gran amistad y decidimos formar la Asociación Madres del Dolor, que se formó en el año 2004. Somos 7 madres, está Isabel Yaconis, que a su hija la mataron, a Lucila.
Uh-huh.
En un intento de violación. Hay madres de violencia institucional, Silvia Irigaray, Elvira Torres, Elsa Gómez. Está la mamá de Juan Manuel Canillas, que lo mataron al secuestrarlo, Marta Canillas. Está la mamá Norita Iglesias, que su hija Marcelita murió en el paseo de la infanta.
Ay, sí.
Está Matías Baniato, que ayer estuvimos en el acto de él, se cumplieron 25 años de la muerte de toda su familia. Y cada uno desde su lugar nos vamos lamentablemente especializando en diferentes hechos de violencia, como para poder en nombre de nuestros hijos dejar una mejor sociedad, ¿no?
¿Vos tenés más hijos?
Tengo 2 más, Kevin era el del medio, lo tengo a Eric, que es un año más grande que Kevin, que sufrió muchísimo, tenía mucha bronca, y también es muy difícil para una madre calmar todo eso, ¿no? Y a Yael, mi hija, que tenía 5 años, y algo que también tengo que contar, que por eso es bueno que nos consideren víctimas a todos. Una semana antes del juicio oral de Kevin, mi marido tenía 50 años y muere de un infarto. Entonces, lo que a uno le toca, ¿no? Criar a los 2 hijos sola, económicamente, emocionalmente, barajar la bronca de Eric, que era adolescente, ya él, que tenía 8 años cuando muere el padre. Pero la verdad que la Asociación Madres del Dolor nos ayudó a todos. Doy charlas en escuelas, mi hija me acompaña, mi hijo me va diciendo, ma, ¿viste la tele? ¿Viste tal caso? Es como que estamos todos involucrados y nos hace mucho bien.
Como mamá te pregunto, ¿cómo haces con tus miedos cuando los chicos salen?
Primero con mis miedos, bueno, pobre, los torturo constantemente, mucha psicóloga, pero ya los tenía de antes también, por eso te digo que uno cree que tiene todo
controlado
y no. Les tenemos que hablar muchísimo, aunque parece que no nos escuchan.
¿Los chicos tuyos manejan?
Sí. Sí, yo les pedí que ellos manejaran, que aprendieran. Con Eric tuve muchas discusiones porque el varón que quería salir, que el auto, que lo que se usa, por ejemplo, en un momento él usaba la patente adentro del auto y yo le digo, a mí qué me importa lo que se usa, la patente tiene un lugar y tiene que estar en su lugar. Y uno pide como padre controles también en las calles, porque todos solos no podemos. Entonces yo pensaba, ojalá lo detengan, le quiten el auto, le hagan pagar multa. Necesitamos entre todos, ¿no?
Los límites.
Los límites.
Una vuelta a la mesa, quien quiera preguntarle, agregar algo.
Vivian, una preguntita. Desde el lugar que vos estás y todo lo que te tocó atravesar, digo, ¿existen, digamos, consejos de seguridad vial que uno da, que trata de generar conciencia? Hay algunos controles en materia de seguridad vial. ¿Qué crees vos que nos está faltando? O sea, ¿por qué no podemos hacer ese clic para poder revertir esta situación de que tantas personas fallecen al año y víctimas de siniestros viales? ¿Cómo no nos entra en la cabeza?
No sé por qué no nos entra. Yo ayer vengo de la costa y cada vez que voy me la paso sacando fotos en la ruta 11, ruta 2, circulando con un perro suelto en el auto que iba y sacaba la cabeza por una ventana, por el otro. Digo, ¿llegan a frenar ese perro? ¿Se da contra quien está conduciendo? Después, conduciendo con bebés adelante, sobre una ruta, ¿no? La otra vez vi una persona en una moto sin el casco, y dentro del casco, que lo tenía colgado del hombro, tenía una botella de cerveza. O sea, que usaba el casco para apoyar la botella de cerveza, tomaba... Entonces uno dice, lamentablemente somos muy soberbios, pensamos que no nos va a pasar nada, que todo podemos, y para eso necesitamos controles y más controles. Y lamento si a la gente le molesta, pero si no aprendemos de otra forma, necesitamos que nos controlen.
¿Y en qué podemos ayudar nosotros a la asociación? Nosotros, los que todavía no pasamos por eso, pero en cualquier momento podemos pasar, la verdad.
Y primero, bueno, difundiendo nuestro número, es el 0800-22-AYUDA. Quien necesite de nuestro apoyo, estamos ahí. También está el número a nivel nación de la Ley de Víctimas, que es el 149. Pueden llamar ahí también para denunciar. Si tienen proyectos, si tienen ideas, pueden llamar como
yo
para...
Yo tengo una idea que se la dije el otro día a alguien de tránsito, y es que antes de que tengan registro de moto y de auto, que haya testimonios de personas que quedaron inválidas, cuadripléjicas, mutiladas, porque se habla de los que pierden la vida, que es tremendo, obviamente. Pero en cada accidente, bueno, viste que digo accidente.
Sí, hecho
en
bien.
Cada siniestro o en cada hecho, también queda gente herida.
Muchísimo.
Muy herida. Entonces, bueno, si vos crees que... Porque hay una campaña a mí que ahora me parece buena, que salen de un plano muy corto.
Sí.
Y alguien relata lo que pasó, pero lo pudo contar, o porque tenía cinturón de seguridad en el auto, o porque tenía un casco. Me parece que está buena
muy
esa.
Muy buena, sí.
Pero creo que tendría que ser obligatorio, si no es viable, que vayan, no sé, a un centro de rehabilitación que hay en Escobar, donde está todo el mundo tratando de volver a caminar, que se filmen los casos. Sé que no es tan fácil conseguir que quieran ser protagonistas, pero los debe haber,
sí.
Y si no tenemos grandes actores... Pero que te des una idea de que lo que estás haciendo tiene consecuencias graves.
Y que se repita, porque a veces cuando apenas sacan el registro se cuidan muchísimos los chicos de 17, 18, pero una vez que tienen 29, 30, ahí es cuando creen que son los dueños del mundo y hacen estas carreras sobre la avenida 9 de Julio, haciendo trompos, de todo un poco. Y...
Silvana, en el ratito que nos va quedando...
Sí, te quería preguntar respecto a las leyes. Vos decís que los jueces, que la ley está bien, que el tema es que algunos jueces lo aplican y otros no. De todas formas, ¿qué haría falta que el Congreso se haga eco de estos reclamos? ¿Qué reformas ayudaría a este tema que ustedes están luchando?
Bueno, lo que estamos pidiendo ahora que va a ingresar el nuevo Código Penal, igualmente el nuevo Código Penal sigue dejando como mínimo de la pena 3 años. Estamos pidiendo que en casos donde el conductor está alcoholizado o drogado o exceso de velocidad o se fuga del lugar del hecho, sea una sentencia efectiva, entonces que sea superior a 3 años. 3 años y 2 meses y 3 meses, pero que realmente...
Porque hasta 3 años es excarcelable, ¿es eso?
Claro.
Para que la gente entienda.
Sí.
Si la pena es de hasta 3, se puede excarcelar. Claro.
Bueno. Sí, así que estamos pidiendo que en esos casos sea efectiva. Y también estamos pidiendo alcohol cero para quien conduzca.
¿Qué piensa el doctor de esto?
Mira, la verdad que para conducir Uruguay tiene alcohol cero. Hoy acaba de salir una noticia que un papá salía el 21 de julio del año pasado del Hospital Gutiérrez de atender a una nenita que tenía neumonía y un conductor borracho, Leonardo Scola, se subió a la guardia del Hospital de Niños Gutiérrez y mató a Cristian Suárez. La verdad que es una noticia terrible.
Horrenda, sale de cuidar a su hijo y lo mata.
Y volvía a su casa a Merlo a cuidar a sus otros dos hijos y murió porque un irresponsable y un asesino. Y a mí me impresiona esto de que no haya penas. Esto que ella dice es muy importante, que sea cárcel efectiva.
Nos estamos quedando casi sin programa. Silvia Marucho.
Hay algunas provincias que tienen alcohol cero. Neuquén, sí, donde vive mi hermano, en la ciudad hay alcohol cero. El mensaje de Ana, de El Bolsón en Córdoba, también me dice Viviana. Y el de todos los oyentes, ¿no? Además, duele saber que algunos siguen libres. Escuchar todo esto duele. Aun cuando no sea nuestra familia. Así piensa la audiencia de Nacional.
Gracias.
Silvi, ¿tenemos ganadores? ¿Hemos anunciado ya o los dejamos para mañana?
No, los decimos ahora porque ellos ya se enteraron por el WhatsApp, así que la audiencia que sepa que María Luisa Sánchez se lleva el libro, El Club de las 5 de la Mañana, Elimina el Estrés y Espejos del Tiempo, es para Sergio, que vive en Villa Devoto, y Rock Nacional, Antologías para Mariana Carrió. Todos pasan por Maipú 555 a retirar los libros.
Genial. Última pregunta por mi parte y ya después nos vamos despidiendo. Además de la memoria de tu hijo, ¿dónde más encontraste fortaleza para esta lucha, Vivian Perrone?
Bueno, mis otros dos hijos, y soy familia de abrigo, tengo chiquitos en casa que están judicializados y siempre digo, uno puede llegar a estar peor de lo que está, ¿no? Entonces trato de ayudar a estos chiquitos que siempre me sacan una sonrisa y que también es algo muy bueno que pueden hacer todos, ¿no? Cuidar de estos chicos hasta que o salen en adopción o regresan a su familia de origen. Y en esas dos actividades encontré mucha fuerza, me da mucha energía.
Qué lindo poder tener un rato para hablar con vos, porque de esto yo no estaba enterada y supongo que mucha gente, por las caras que veo a mi alrededor, tampoco. Vivian Perrone, acá estamos para reflejar aquello que necesites cuando lo necesites, siempre.
Muchas
toda
gracias.
Nuestra admiración. Y esta es una sección que se llama Mil Gracias, que es como el programa, porque hay gente como vos a la que hay que decirle sin parar mil gracias.
Muchísimas gracias a ustedes también.
Como le digo, mil gracias a Fernando Ponte, Marita Zagardiburu, Valeria Ramallo, Vivi García, Lucía Chediek. Gracias, Damián Dreisic.
Gracias.
Gracias, Silvia Marucho.
Un placer, hasta mañana.
Señorita, señora Romina Wiener.
Gracias, gracias.
Vio que acá le dieron la razón. Doctor,
gracias,
vaya de rojo por la vida, pegando con el día de hoy. Gracias, Silvana Bosque.
Gracias, Elpina.
Gracias, Ari.
Hasta mañana, qué calor.
Qué calor en la ciudad. Bueno, nos quedamos reflexionando. Si querés dar un mensaje más, tenés el minuto para hacerlo, Vivian Perrone, o repetir los números de la Asociación Madres del Dolor para que nadie se sienta solo o sola. Repetilos con tranquilidad.
Bueno, lo que le digo a la gente es que si nos quieren ayudar, también tengo mi Twitter, que nos ayudan muchísimo difundiendo, o también está el de la Asociación Madres del Dolor. Y los teléfonos de la asociación es el 0800-22-AYUDA y el teléfono que da después de la ley de víctimas para todas las víctimas del país, un número gratuito, es el 149.
149. Y tu nombre se escribe con M final, Vivian Perrone, por si la buscan en Twitter. Ahora sí, nos despedimos hasta mañana, si Dios quiere. Este programa se llama Mil Gracias, va de nuevo.